Bueno, vamos a hablar de un amor oculto de María Antonieta. Así que ubiquémonos en Francia, en el año 1765, en aquel momento el rey era Luis XVI y su esposa María Antonieta. Aunque Luis mostraba a la reina solicitud e interés, andaba un poco flojo de virilidad. Y no podía satisfacer las necesidades de su señora esposa. Padecía una enfermedad, X, no importa cuál. La pobre María Antonieta, después de 4 años de matrimonio, prácticamente no consumado, empezaba a impacientarse. Vio cómo es una cuando el marido pasan 4 años y no la atiende. Y entonces María Teresa de Austria, la mamá de María Antonieta, que era emperatriz de Austria, estaba preocupada naturalmente y se preguntaba si su yerno, Luis XVI, conseguiría cumplir con su deber conyugal regularmente.
¿Después de 4 años?
Hacerlo en forma regular o incluso buena. Solía escribir a Francia e indagaba a los que estaban ahí en el palacio junto con la pareja real si la cosa estaba lista. Y María, discúlpeme la expresión, ¿no?
Yeah.
Y María respondió con la siguiente carta. Tengo aquí la carta de María Antonieta. Respecto a lo importante, madre, no puedo, y me duele, dar la menor noticia. Juro que la indolencia no es culpa mía, madre. Ciertamente la indolencia no era suya. Todo su ser, me refiero a María Antonieta, reclamaba ser homenajeado.
Ajá, me entiendo.
Se turbaba con los violines, seguía con la mirada a los capitanes que se paseaban por los jardines del palacio, se acostaba suspirando y se levantaba con el cuerpo devorado por un frenesí demoníaco.
¿Cómo estaba, pobrecita?
Todo el mundo estaba al corriente de las imposibilidades del rey. Se comentaba este asunto en la corte, pero también en el pueblo, y era un tema tan corriente como la lluvia o el buen tiempo. Los tenderos, al cerrar sus comercios, saludaban a sus colegas diciendo: esperemos que esta noche el rey pueda.
¡Ay, qué feo!
Era importante para el pueblo porque se trataba de la...
pero ¿cómo le van a desear todo?
¿No?
Era peor esto para el rey.
Un poco peor, sí.
La presión que tenía.
Desdichadamente, todas las mañanas corría por el palacio la misma noticia. Luis no había podido. Había un garito, una timba, en lo que más tarde fue la Rue de Saint-Benoît, que se hacía, donde se cruzaban apuestas. El lugar se llamaba Le Marécage, algo así como el pantano. Ahí los asistentes esperaban los resultados, que siempre lo divulgaban los cortesanos, sabían si el rey había podido o no había podido. Y hacían apuestas. Al amanecer llegaba uno del palacio, un paje, que sabía lo que había pasado y contaba. Algunos apostaban a la consumación, cuando corría el rumor de que ponele el rey había comido algo afrodisíaco, que había visitado un médico, entonces voy
dos mangos,
dos luises a que pueda. En Francia, los reyes poco fervorosos en asuntos de alcoba gozaban de poco favor popular. Los franceses conservaban el recuerdo de Francisco I, de Enrique IV, de Luis XIV, de Luis XV, que fueron, como ya se sabe, verdaderos degenerados. En cambio, al casto Luis XVI empezaron a inventarles canciones. Michelet dice que la gente le perdía el respeto y que el pobre Luis, al conocer la letra de esas canciones, se amargaba profundamente. María Antonieta, después de 4 años de castidad, empezó a divertirse un poquito.
¿En qué sentido?
Ahora le cuento. Con algunos muchachos de la corte. Iba a los bailongos, se disfrazaba, empezó a tomarse ciertas libertades. Una noche, en un baile de máscaras, se le acercó un tipo y le dijo fingiendo indignación: ¿qué hacéis aquí, majestad? Deberíais estar en la cama con vuestro marido. María Antonieta sonrió y bajó la cabeza. Y los cortesanos vieron con horror que la reina le acercó demasiado la cara a aquel hombre. Por fin el hombre besó la mano de la reina y los dos se alojaron bailoteando por un pasillo. Y aquel joven era un famoso seductor que aparece bastante en nuestras crónicas. Era un actor cuyo nombre siempre produce algún murmullo de consternación en la concurrencia, porque se llamaba François de Poulastron.
También es la persona indicada para
sí,
esto,
¿no? No es la persona más indicada. Muchos dijeron que fue amante de la reina, pero no existieron pruebas para comprobarlo. Una amiga de la reina, la señora Polignac, que es un nombre mucho mejor que de Poulastron. La gente no sabe de qué hablamos, ¿no? ¿No sabe lo que significa?
Sí, como que no.
¿No? Bueno.
Yo no sé.
Una amiga, después se lo digo. Bueno. Una amiga de la reina, la señora de Polignac, tenía un salón que... un salón. Donde iban los caballeros más elegantes. Y uno de ellos era el duque de Coigny, que se enamoró perdidamente de María Antonieta un día en que la reina visitó el salón. Este duque era un amable caballero, de buena figura, dulces modales, semblante satisfactorio y enorme audacia. El duque de Coigny sabía de las dificultades de la reina y decidió actuar. La invitó a paseos por bosquecillos retirados. ¿Qué le parece si nos paseamos por este bosquecillo retirado?
Se jugaba la vida el hombre, ¿o no?
Claro. Le contaba historias galantes, y cuando jugaban a los naipes y a los dados, con otros, el duque adulaba exageradamente la suerte de María Antonieta. Decía, qué pedazo de suerte que tiene la señora. Pero María Antonieta no se entregaba. Luis percibió por ahí algunos movimientos sospechosos y decidió operarse, ya que el mal que tenía podía ser operado.
¿En serio?
Sí.
Que lo hubiera hecho antes.
Pero ¿quién se opera?
Ahora no se puede operar.
Y todo salió bien. Y así fue que el rey, ni bien los médicos lo autorizaron, fue a buscar a su esposa. Ya hacía 7 años que María Antonieta dormía sola. Después de aquel encuentro, la reina salió de su aposento a paso gimnástico con una feliz expresión en su semblante. Atravesó la corte, fue a visitar a su amiga y le dijo, ya soy la reina de Francia.
Sí, pero para que se vienen las revoluciones.
Yo aconsejo a las damas, como código con sus amigas, que cuando salgan con un señor y la amiga le pregunte sobre los resultados de esa entrevista, le contesten, ya soy la reina de Francia. Tras aquel suceso tan esperado, sucedió algo extraño. Según parece, este nuevo menester del rey fue contraproducente. La reina, tras otorgar primeramente sus favores a Luis y romper con la espera de aquel protocolo, aceptó convertirse en amante del duque de Coigny.
¡No, error!
No, ya aceptó, ya está.
Ahora con mi marido lo que quería.
Y me gustó, dice. Bueno. No me daba cuenta de lo... Esos amoríos tuvieron consecuencias acerca de las cuales se duda hasta el presente, porque hubo un baile en el que la reina se disfrazó con un traje gris, un traje de dominó con capa y capucha ancha, que impedía que se le viera el rostro. Pero junto a ella quedaban varias muchachas de su séquito que se habían vestido igual, con el mismo traje. Así que, merced al disfraz, María Antonieta quedaba disimulada entre sus compañeras. No se sabía cuál era cuál. Y por ahí, perdida en el gentío, se fugó por una escalera y parece que allí estaba el duque. Por ahí alguien empezó a buscar a la reina y la encontraron. Venía al galope de un palco, salió de un palco al galope, tan agitada que casi se cae por una escalera. Al ratito nomás apareció el duque, que estaba disfrazado de árbol. según parece, tenía el aspecto de haber sufrido los embates de 100 leñadores. Un par de meses después, se anunció que la reina estaba embarazada. Y muchos creyeron que la criatura era del duque.
Un bonsai.
Después, exactamente, nació en Versalles, María Teresa, en Versalles María Teresa Carlota, llamada Madame Royale. El día del bautismo ocurrió un incidente que corroboró las dudas que se tenían sobre el asunto. El padrino, Carlos III de España, eligió al conde de Provenza, que era el hermano menor de Luis XVI, para que lo representara, ¿no?, en la ceremonia. Ahora bien, este cuñadito odiaba a María Antonieta. La tenía montada entre ceja y ceja. Y quería hacerle pasar un papelón. Y en la ceremonia, el obispo preguntó por el nombre de la princesita. Y el hermano de Luis lo interrumpió. Señor, dice, ante todo, el protocolo dispone preguntar primero por los nombres del padre y la madre del niño. El obispo, un poco angustiado, respondió que esa pregunta estaba fuera de todo uso, puesto que nadie podía dudar que esa niña era hija de María Antonieta y del rey de Francia, y entre el público empezaron las carcajadas. Cuando oyó esto, el público se murió de risa. La ceremonia terminó rápido, pero la duda continuó a través de los siglos. Después de aquella ceremonia, María Antonieta le rogó al duque que se las tomara, ¿no?, al cuañé. Poco más tarde apareció otro hombre que vino a enamorar a María Antonieta, que era un sueco llamado Axel Fersen, pero esa es otra historia, que ya contaremos y a lo mejor hemos contado. Axel Fersen fue el que los quiso ayudar, ya con la revolución encima, a huir de Francia, aquella huida que falló, ¿no? Y bueno, ¿a quién dedicar esta historia de las largas esperas de una dama desesperada? Al pobre Luis XVI.
Sí, estaba pensando en eso.
Que tenía la vida privada demasiado pública, ¿no?
Sí.
Imagínense. Al actor también, al de Pulastrón, un apellido que está en desuso ya, ahora se dice de otra manera. Y a los apostadores que iban a la timba. Hoy, y a los que acertaron aquella noche, ¡qué batacazo! Después de 7 años, imagínate vos.
¿Y le seguían apostando?
Y sí, pero ya, ¿quién tomaba una? Claro. Y al duque, que se disfrazaba de árbol, ¿no?
Sí.
Está lindo, ¿eh? Y naturalmente a la pobre María Antonieta, que tuvo que esperar 7 años. María Antonieta, que es la protagonista de esta historia, y en cuyo honor hemos de oír el tango que se llama Muñeca Brava, y que evidentemente le ha sido dedicado como parte de su letra. Parece indicar.
Pero de verdad.
Che, madame, que parlas en francés, tirás ventolina a dos manos. Puede ser.
Sí, puede ser.
Dedicado a María Antonieta, aunque después vienen algunas relaciones con el tango destinadas a fomentar la confusión general. Escucharemos entonces el tango Muñeca Brava en la versión de Carlos Gardel. Adelante.
Madame, que parlas en francés y tiras vento y a dos manos, que escabías copetín bien para pé y tenés el gigolo bien bajado, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada, sos del Trianón de Villa Crespo, mi nombrita juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace gusto y 20 abriles que son diqueros y muy repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas la ilusión que se va y embroca tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrí tu dolor y reí. Meta champán, que la vida se te escapa. Muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegues al final de tu carrera, tu primavera verás languidecer. Tienes un campo que te hace gusto y 20 abriles que son ligeros y muy repleto tu monedero para patinarlo de norte a sur. Te baten todo, muñeca brava, porque a los giles María sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, muñeca brava.